Así que buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todos están bien? Donna está bien, así que muy bien. Así que abramos nuestras Biblias al Salmo 40. Sé que la clase se supone que sea de Gálatas, pero vamos a comenzar en los Salmos. Así que voy a destruir un mito. Tengo un ojo morado esta mañana por un procedimiento médico que me hicieron que me dio el ojo morado. Así que no, Christy no me dio un puño en la cara. Hay un rumor incorrecto que Christy hizo eso. Mucha gente dijo que estaban sorprendidos, que no había pasado antes. Debería tener dos de ellos, pero uno por cada puño, pero no, Christy no me dio, fue solamente un procedimiento médico. Así que nadie más tiene que preguntar al respecto. Y preguntarnos si necesitamos consejería matrimonial. Cuando Sara lo vio, fue donde Christy le dijo, yo pensaba que tú tenías un lado vicioso. Pero en la pantalla dice que esta clase es la ley y la promesa del capítulo 3, 15 al 25. Ahora vamos a orar antes de comenzar la clase. Padre Santo, estamos muy agradecidos a ti por el día hermoso que has proveído para nosotros. Padre, te damos tantas gracias por la luz del sol y el clima cálido que hemos tenido los últimos días. Ayúdanos a darnos cuenta cada día que sea frío o sea cálido, viene de ti y estar agradecidos por ello. Pero estamos muy agradecidos ciertamente por el día de hoy, que tú has ordenado cada día para nosotros en nuestras vidas, que cada día ha sido planeado, que tú te preocupas tanto por nosotros. Y Señor, ayúdanos a encontrar consuelo en eso y paz y propósito en nuestras vidas, porque tú estás a cargo de nuestras vidas. Padre, te pido que no lo resistamos, pero que lo disfrutemos y estemos agradecidos por eso. Por favor, bendícenos ahora mientras estudiamos. Te pido que nuestros corazones sean iluminados y que aprendamos más de tu palabra y aprendamos más de nuestra relación contigo y aprendamos más de nosotros mismos. Padre, te pido que estés con aquellos que están enfermos, especialmente con Lee Sugarman, que lo bendigas hoy, que tenga un gran día, que se sienta mejor. Que estés con Andy y Pat Van Buren y sus hijos durante este tiempo. Y por favor, bendícelos. Y te pido que acompañes a todos aquellos que han tenido pérdida a través del cáncer o lo que sea. Y ayúdalos a todos. Y ayúdanos, como aprendimos la semana pasada, a tener fe. Que si tú los puedes sanar, sería maravilloso, pero ayúdanos a tener fe como quiera. En el nombre de Jesús, amén. Así que hablando de la gracia de Dios, obviamente, hay diferentes respuestas y sentimientos que tenemos hacia ella. Alguien me dijo la semana pasada, yo pensé, wow, que me impresionó que tus clases de la gracia han sido como un regalo de Navidad para mí. Yo dije, wow, qué bueno. Y también he recibido la respuesta que tu clase de la gracia me asusta. Así que no sé qué hacer con eso, pero estaba tratando de pensar de un verso y lo vi el otro día. Y yo creo que esto expresa muy bien cómo Dios quiere que nos sintamos con respecto a Él y cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que hacemos y su misericordia para con nosotros. Y fue un verso que Jesús mencionó durante su ministerio. Y en el verso 6 del Salmo 40 dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley, la llevo dentro de mí. Y yo creo que como pueblo que quiere seguir a Dios, una cosa que nos tenemos que dar cuenta es que La ley de Dios, si está escrita en nuestros corazones, nunca, jamás vamos a ser perezosos o volvernos locos o hacer cosas que no debemos estar haciendo. Sí pecamos, no importa cuánto está escrita la ley de Dios en nuestros corazones, pero si está en nuestros corazones, si ahí es que verdaderamente estamos poniendo a Dios, vamos a estar bien. Y vamos a apreciar su gracia y su misericordia, pero a la misma vez vamos a estar inspirados para hacer más para Dios. Y yo no creo que tenemos que tener miedo de la misericordia y bondad de Dios. Vamos a preocuparnos que sea demasiada, que me haga actuar de cierta manera. Yo creo que si está escrita en nuestros corazones la ley de Dios, vamos a estar bien. Y yo vi ese verso el otro día y yo digo, yo creo que eso dice mucho de lo que estoy tratando de enseñar. Así que vamos ahora a Gálatas capítulo 3 y hoy tenemos una presentación. Son solo 5 pantallas, pero cuenta, ¿verdad? Así que lo que hemos estado hablando del libro de Gálatas, para repasar, en el capítulo 1 y 2 hablamos de la autobiografía espiritual de Pablo, de cómo él había llegado al punto en su vida en el cual estaba dependiendo de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y que esas cosas la habían traído hasta este punto, y que él había dejado atrás la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés no era lo que él seguía, sino a Jesús. Y hablamos de la ley y la rectitud personal reemplazando a la gracia. Y una cosa que dije varias veces y al final hablamos de que si estás poniendo, estás confiando en tu rectitud personal, es antítesis a la gracia de Dios. Solo hay, ambas alas del avión son la gracia de Dios. Tú no eres el copiloto, tú no estás en primera clase, tú no estás ni en el pasillo, estás en el asiento de atrás, en el avión, y la gracia de Dios es lo único que te puede sostener. No puede. Y tú no tienes el control. Y hablamos también hace varias semanas acerca de quiénes son los hijos de la fe. Los hijos de la fe son los hijos de Abraham. Son los creyentes. Abraham dice que creyó a Dios y se le acreditó como justicia en Génesis 12 y en Génesis 15, verso 6. Usa esa frase. Abraham le creyó a Dios y Dios dijo, esto es lo que voy a hacer para ti. Y Abraham dijo, ok. Él simplemente le creyó, aceptó su palabra que era cierta. Y Abraham no tenía una historia larga de relación espiritual con Dios. Tal vez era hasta un pagano, un adorador de ídolos, cuando estamos al principio de, al final de Génesis capítulo 11. Pero él le creyó a Dios. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cuando tenemos esa actitud, no vamos a simplemente ser alguien que cree en Dios o cree que Jesús existe. Eso es diferente que creerle a Dios. Creerle a Dios es que cuando Dios dice algo, yo lo creo. Y cuando Dios me dice que haga algo, yo voy y lo hago. Eso es creerle a Dios. Y eso es una gran diferencia de creer en Dios y en Jesús y creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre esas cosas, y si tenemos que hablar más de eso, lo podemos hacer, pero así, ahí es donde estamos hoy. Así que vamos a Gálatas 3 y vamos a hablar de los versos 15 al 25 de Gálatas 3.
La ley y la promesa.
Gálatas 3, del 15 al 25. Mi opinión personal es que estos son los 11 versos más difíciles de entender del libro de Gálatas. Así que los vamos a discutir hoy y al final del día. Ustedes tal vez no se van a ir corriendo de aquí diciendo, no puedo esperar a irme a hacer exacto esto que él dijo. O van a estar pensando, ¿qué dijo? O, wow, qué interesante. Y tal vez eso sea todo, porque esto es pura teología, pura doctrina. Está poniendo un fundamento por el cual tenemos fe y porque creemos en la gracia y todo eso. Así que tengan paciencia conmigo, pretendamos que estamos en la universidad hoy, en escuela graduada, y somos todos estos estudiantes teológicos sentados aquí y pensando simplemente. A veces, Steve Johnson dijo, a veces mis mejores tiempos con Dios es que cuando acabo estoy, qué interesante. Y eso es todo. Y eso es lo que tal vez eso es lo que pase hoy. Así que vamos a ver. Pero leamos lo primero. Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura nos dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Está hablando de 430 años después de la promesa de Abraham. Y después dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Y vamos a volver a hablar de eso. Ese es el tipo de verso que uno dice, ¿qué significa eso? Que tú lo lees y dices, ¿qué? Pero entonces dice el 21, si esto es así, ¿entrará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido, se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Y algunas de estas cosas no hacen sentido para nosotros, porque nosotros no estamos atados a la ley de Moisés. No somos judíos, así que usa palabras aquí acerca de ser atados a la ley, supervisados por la ley, el propósito de la ley y todas esas cosas, y pensamos, pues eso no tiene nada que ver conmigo porque yo no estoy atado a la ley de Moisés, pero sí nos ata a lo que estamos tratando de enseñar en el libro de Gálatas en general. Así que hablemos primero de la permanencia de la promesa, de los versos 15 al 18, y esto es muy relevante para nosotros. Porque la promesa fue hecha a Abraham, que a la cual nosotros estamos atados al ser creyentes. Hubo una promesa hecha a Abraham, a la cual nosotros estamos atados porque somos creyentes en Dios. Abraham es el padre de los que tienen fe. Así que queremos estar atados
a él. Y por eso Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, que eran gentiles,
que recuerden que los maestros judaístas estaban tratando de que mezclaran la ley de Moisés con el bautismo, y Pablo está diciendo, no, ustedes no están atados a la ley de Moisés, ustedes están atados a Abraham. Si ustedes quieren conocer lo que es ser fieles, tener fe, y esto sí es práctico, vuelvan y lean la vida de Abraham. Aquellos de nosotros que luchamos con nuestra fe, que luchamos con creerle a Dios que lo que Dios dijo es cierto, tienes que volver y mirar todos los versos que hablan de Abraham, porque él fue el padre de la fe. Pero miremos el concepto de un pacto. Verso 15 dice, voy a ponerles un ejemplo de la vida real, a un caso en un pacto humano nadie puede anularlo sin añadirle nada una vez que ha sido ratificado. El pacto es una palabra que se usa vez tras vez en la Biblia. Cuando pensamos en un pacto, pensamos en un contrato hoy en día. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos individuos o dos compañías o lo que sea, o entre un individuo y una compañía o otra persona, pero generalmente dos partes en un contrato, uno con otro, y firmas el contrato, por ejemplo, cuando nosotros conseguimos un celular, firmamos un contrato, por lo menos muchos de nosotros lo hicimos. Cuando tú conseguiste Comcast o AT&T Uber o lo que sea, pues firmaste un contrato, o cuando compraste tu casa o tu carro o alquilaste un apartamento, firmaste un contrato y ambas partes estuvieron de acuerdo con los términos del contrato. Ahora, eso es un contrato humano, eso no es un contrato divino o un pacto divino. Y el concepto de Dios de un pacto es diferente. Primero que nada, y estas son unas características, si quieren escribirlas, número uno, fue concebido por Dios. Cuando Dios hace un pacto con una persona, un grupo de personas, fue concebido el pacto por Él. Él no va a donde ellos y les dice qué piensan al respecto. ¿Qué términos quieres que yo escriba en el contrato? No. Dios dice, aquí está el contrato, fírmalo o no, es tu decisión. Eso es una de las diferencias. Segundo, es incondicional y no puede ser revocado. Cuando Dios hace un contrato con nosotros, no podemos ponerle condiciones, ni podemos revocarlo. Dios es el único que puede hacerlo. Ahora, quiero que piensen en lo que significa eso en términos de caerse de la fe, de la gracia. Caerse de la gracia. Que tú puedes caerte de la gracia de Dios, la Biblia lo dice así. Pero no puedes simplemente deslizarte. No, es una decisión consciente de tu parte. Tú lo decides. Así que a veces vemos gente que no están bien espiritualmente y pensamos, bueno, se cayeron de la gracia de Dios. Bueno, pues tiene que haber sido su decisión, ¿me entienden? Así que los contratos de Dios son incondicionales y no son revocables y son eternos. Es como lo mismo. Quiere decir que nadie tiene la autoridad de echarlo a un lado o añadirle. Y por eso si leen en Gálatas 1, 8 y 9 cuando dice que si nosotros o los ángeles predican otro evangelio, que sean anátema o que sean malditos. O sea, lo que está diciendo es que nadie, ninguna otra persona puede entrometerse y revocar el contrato que Dios ha hecho con la gente. Nadie puede salirse de la mano de Dios si no se quiere salir. ¿Me entienden? Jesús dijo, no los pueden sacar de mi mano. Y eso es lo que quiso decir. Bueno, tú quieres decir. Solo estoy diciendo, ni siquiera lo voy a clarificar. Piensa en lo que Él dijo. Pero dejen que eso juegue con su pensamiento un poco, porque ustedes tienen que entender lo que quiere decir eso. Otra calidad de un contrato con Dios es que hay una expectativa de santidad de parte del hombre. O sea, Dios espera santidad de parte de los hombres. Dios espera que tú seas santo si entras en un pacto con Él. Siempre hay una expectativa de santidad. Dios no hace contratos con la gente solo para bendecirlos, o solo para que sean más ricos, o solo para que se vean más bonitos, o solo para darles poder o prominencia. Siempre hay una expectativa de santidad. Algunos contratos que Dios ha hecho, si quieren ir a mirarlos, hizo uno con Noé, fue el primero. Hizo uno con Abraham, que vamos a discutir en un momento. Hizo uno con Moisés, que fue la ley de Moisés, y los hijos de Israel. E hizo un contrato también con David. Hizo un contrato con David cuando le dijo que tu reino será para siempre. Ese fue el contrato de Dios con David. Y iba a ser un reino santo. Y obviamente ha hecho un contrato con nosotros a través de Jesús. Y cuando somos bautizados entramos en un contrato con Dios. Ahora, hablemos del pacto con Abraham de los versos 16 y 17, porque eso es lo que él está tratando de que entiendan. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Ahora, cuando ellos leyeron esto, de que todas las naciones del mundo van a ser bendecidas a través de ti. Tus descendientes van a ser más que las estrellas del cielo. Los judíos empezaron a pensar por un tiempo que él simplemente estaba hablando de ellos, que ellos eran el resultado final del contrato de Dios con Abraham. Nosotros somos la promesa. Nosotros somos los hijos de Abraham. Y vamos a mirar en Juan 8 lo que dice Jesús al respecto. Pero noten que dice, no dice a muchos descendientes, sino a una descendencia. ¿Quién? Cristo. Así que él dice que el mundo va a ser bendecido por la venida de Cristo. Él es la descendencia. Él es el resultado final del contrato que Dios hizo con Abraham. Jesús no era todos ser bendecidos por ser judíos. Era porque vino Jesús. Miren en Juan 8. Vamos a ver una conversación que Jesús tuvo. Yo creo que cuando pensamos en lo que acabamos de leer, cuando van a Juan 8 y leemos el relato, que es común para nosotros, la mayoría de nosotros hemos por lo menos leído una parte famosa, es un capítulo largo, pero vamos a comenzar en Juan 8, del 31 al 56. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Él dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, conocemos ese pasaje, hemos escuchado eso. El otro día estaba mirando un juego de fútbol cuando Frank Gribble, el que estaba anunciando, dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dijo, como el gran americano dijo, y yo dije, Juan, eso no lo dijo un americano, solo dijo Jesús. Pero dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuren matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. En otras palabras, creerían en mí. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he puesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham amaría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, les reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo. Wow. Ustedes quieren cumplir los deseos de su padre, el diablo. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. Ven vez tras vez tras vez. Lo dijo tres veces hasta ahora. Porque no me creen. Si son hijos de Abraham, serían creyentes en lo que estoy diciendo. Brinquemos al verso 54. Habla de su gloria. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Esto es un poco diferente que el cuadro que tenemos de Jesús de los 60 con sus dos dedos de paz. Dice, ustedes son unos mentirosos, básicamente. En el verso 56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que viviría mi día y lo vio y se alegró. Por eso estaba contento, porque la descendencia había finalmente llegado, porque la promesa de Génesis 15, verso 6, finalmente se había hecho realidad. Ahora volvamos a Gálatas. Así que, ¿cuál es este pacto? Miremos. El verso 17, discutámoslo rápidamente. O sea, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después. Así que eso es técnicamente, la ley fue dada a Moisés como 680 años después de que Dios le habló a Abraham, porque está hablando de 430 años. 430 años es el tiempo que se usa para hablar de cuando los hijos de Israel se fueron de Israel y fueron a Egipto y después regresaron. Así que es un tiempo genérico que se usa para la historia de los judíos. Y por eso dice 430 años en vez de los 680, que es más correcto. Simplemente está diciendo ese número porque ellos lo entienden. Pero en el verso 18, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y este es el pacto que nosotros tenemos. Es un pacto de gracia. Ese es nuestro pacto con Dios, que Dios en su gracia lo dio a nosotros. No es algo que hicimos nosotros para recibirlo. ¿Cuál es la frase que quiero usar? No estamos en algún tipo de contrato como con Verizon, en el cual se acaba a los 2 años. Podemos ir a AT&T o lo que sea. Y cuando se acaba ese contrato, vamos a Sprint o quien sea el próximo en la lista que nos ofrece un mejor contrato, que nunca lo es, pero pensamos que lo es. No es así. Dios tiene un contrato de gracia con nosotros que es irrevocable. Y la única manera que nos podemos salir es si nosotros mismos decidimos salirnos, porque Él no lo va a cancelar. Tú lo puedes cancelar. Y mucha gente lo ha cancelado. Pero eso no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. Así que es un pacto como el de Abraham, es un pacto de gracia. Segundo, el propósito de la ley. Porque entonces sale en su mente, pues entonces, ¿cuál es el punto de la ley? Esa es la pregunta que ellos hacían. Bueno, pues si tienen a Abraham, ¿cuál era el punto de la ley? ¿Por qué se dio la ley? ¿Por qué no simplemente podíamos ser hijos de Abraham y ser creyentes y ya? Y dijo, fue añadida por las transgresiones, hasta que la descendencia que prometía la ley hubiera llegado. Así que hablemos de primero el propósito de la ley. Dice que fue puesta en efecto por ángeles. Ahora escriban Hechos 7:53. Hechos capítulo 7, verso 53 y Hechos 7:38. Porque en esos versos Esteban habla de cómo la ley fue dada a través de la mediación de ángeles. Ahora, nosotros no pensamos en eso. Pensamos en Charlton Heston, en la montaña, con los truenos y los rayos y Dios hablando en una voz bien profunda. Y es solo él y Dios le da los 10 mandamientos y eso es lo que pensamos. Pero dice que los ángeles participaron en esa mediación. Ahora yo no sé lo que hicieron los ángeles, pero no vamos a hablar mucho de eso. Yo simplemente pensé que era interesante y después volví a Hechos 7 y dije, bueno, Esteban dice lo mismo. Que los ángeles participaron en cuando se dio la ley. Y dice que fue añadida por las transgresiones, por causa de las transgresiones. El punto de la ley de Moisés era para que la gente pudiera ver su pecado. Era para escribir todas las cosas que Dios quería que ellos supieran. Tal vez habían más, Él no se las dio. Todas las cosas que iban en contra de ellos ser santos, porque ellos querían, Él quería que ellos fueran un pueblo santo. Así que todas estas cientos de leyes, más allá de los 10 mandamientos, van a afectar su santidad. Ahora ellos no entendían eso. Ellos no entendían eso. Ellos simplemente estaban haciendo cosas. Ellos no entendían que eso no los hacía santos, pero él dice, estas son las cosas que les estoy diciendo, estas transgresiones que no van a permitir que sean santos. Así que en ese sentido, la ley de Moisés era algo muy bueno. Porque no preferiría saber que cuando vas a ir al trabajo mañana, por ejemplo, cuando tú entras y todas tus cosas están en una caja en tu escritorio, tú dices, oh, tu foto de tus hijos, las flores que te envió tu esposo, o lo que sea, están en una caja en tu escritorio. Y tú vas a tu jefe y le dices, ¿qué pasó? Y te dice, pues, violaste la ley número 786. Y tú dices, yo ni siquiera sabía que había una ley 786. Y él dice, pues debiste haber sabido. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos que eso es justo? Levanten sus manos. Decimos, ¿qué? Pues así eran los judíos. Y por eso Dios le dio la ley de Moisés, para que pudieran saber que él no simplemente estaba... No, él sabía que si hacían estas cosas los haría dejar de ser santos, sea los requisitos de la comida o la promiscuidad sexual o lo que fuera. Él sabía que eso los prevendría a ser santos y por eso dio la ley de Moisés. Fue por las transgresiones. Y dice que vino por medio de un mediador que ya hemos discutido. Pero miremos en el verso. Vamos rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Verso 21. Esto es crítico, esto es muy importante para lo que los gálatas necesitaban escuchar, pero también es para nosotros en términos de entender a Jesús. Dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. No se opone a la promesa que le hizo Moisés. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido, se les conceda a los que creen. Así que ¿cuál era el punto de la ley? Para demostrar las transgresiones, pero también para conducir a la gente a Cristo. Si vemos a Mateo 5, quiero que leamos dos versos. Mateo 5 es el primero. Y esto tal vez nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito cuando Jesús dice esto. Dice, en el verso 17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Y la palabra clave ahí es anular. Yo no he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. La ley no se supone que fuera opuesta a Abraham y las promesas. Nunca se supone que diera vida. No era para esas razones. Lo que había pasado es que el pueblo judío había dejado de pensar. Se habían quedado atascados en obedecer la ley de Moisés. Por esto estos maestros judaístas están entrando a la iglesia de Gálatas, haciendo que los cristianos nuevos se circuncidaran y obedecieran todas las diferentes leyes, porque estaban atascados ahí y dejaron de pensar en el propósito. El propósito de la ley era traer a la gente al Mesías, que era Jesús, y Jesús fue el cumplimiento, no el anulamiento, sino el resultado final de la ley. Ahora, de nuevo, ustedes y yo estamos mirando 2000 años después y no somos judíos, no obedecemos la ley, no hacemos todas esas cosas, así que no significa mucho para nosotros. Pero para los gálatas significaba mucho, porque ellos tenían que entender que ellos tenían a Jesús ahora y que no necesitaban entonces la ley. Porque tenían a quien la ley estaba mirando hacia el frente. Y vamos a hablar más de eso mientras seguimos. Pero tenemos que avanzar aquí. Lo último que quiero mirar miremos la liberación de la ley. Y esto es lo último que vamos a discutir hoy, pero Pablo introduce este concepto. Porque de nuevo, lo que ellos querían hacer es, los maestros judaístas quieren que los gentiles se circunciden y sigan todos los días y meses y semanas y todas esas cosas. Y Pablo está tratando de detener esto, porque él sabe que no es lo que Dios quiere. Y habla de la ley en el verso 23, dice, antes de venir esta fe, está hablando de la fe en Jesús, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Miren estas claves, estas frases son tan interesantes. Dice que la ley nos tenía presos, o sea que estamos bajo custodia. Significa cuando alguien llega a una ciudad, en aquel entonces, encerraban una ciudad. Como la asediaban, como en el regreso de la película El Regreso del Rey, el Return of the King, estaban en una ciudad, en una montaña, y todos los malos rodearon la ciudad. ¿Quién no han visto? ¿Qué les pasa a ustedes que no han visto esa película? Mi gerente en el trabajo nunca ha visto Star Wars. No le digan que les dije eso. Tiene 33 años y nunca ha visto Star Wars. Es difícil para mí obedecerlo por eso. Bueno. ¿Tú no has visto Star Wars de verdad? Bueno. No, nos estamos saliendo aquí del tema. Pero cuando encerraron esa ciudad, eso es lo que la ley era. O sea, mantenía a la gente encerrados. Y dice que ya no estamos bajo la supervisión de la ley. Supervisión es más. Mira, la definición griega de la palabra que usa Pablo es un supervisor, era un tutor, un guardián que estaba a cargo de los niños romanos. Un esclavo confiable que tenían el deber de supervisar la vida y los morales de los niños de las clases altas. Los niños no podían ni siquiera salir de la casa antes de ser hombres. Así que a veces vemos en diferentes traducciones esa idea de ser custodio. Y eso es lo que era la ley. Simplemente le decía a la gente de las transgresiones y de nuestros santos, pero a la misma vez era como un carcelero que no podía salir de ciertas fronteras, no porque Dios quería encerrarte, sino porque Dios no quería que dejaras de ser santo. Era para mantener a la gente de la pecaminosidad de la condición humana. Así que la ley era algo bueno, pero solo había de permanecer hasta que llegara Cristo, que era el cumplimiento de la ley. Así que escriban esto y vamos a cerrar. Escriban Romanos 3, del 9 al 31. Romanos 3, del 9 al 31. Esto es un verso que conocemos porque habla de que todos han pecado y han caído. Pero lean ese verso en el contexto. Romanos 3, del 9 al 31, porque te ayuda a ver que somos salvos por nuestra fe en Jesús y no por obediencia a la ley. No por nuestras obras, no por las cosas buenas que hacemos, porque ninguno de nosotros tenemos esas buenas obras si no fuera por Dios. Somos salvos por fe en Jesucristo. En 2 semanas vamos a hablar de los hijos de Dios. Y si pueden leer del verso 26 hasta el capítulo 4, verso 7, vamos a hablar de eso en 2 semanas. Ahora busquen a sus hijos. Gracias por su atención esta mañana. Que Dios los bendiga.